Estaba escuchando con atención algunos de los comentarios y me permití buscar la definición de la palabra excelencia. Y déjenme leer, porque creo que engloba muy bien la simulación que es esta reforma educativa. Excelencia, palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. Ese es el problema con este debate. Hemos estado tratando, o se ha estado tratando, de vender ideas que no son y de dar explicaciones que no corresponden. Yo, a raíz de los debates en este tema, siendo la educación uno de los temas más importantes para el futuro del país y que se debate entonces con mucha pasión, algún compañero o compañera me hizo la reflexión de que había que escuchar también a la otra parte. Y particularmente una compañera me hizo mucho énfasis en la importancia del magisterio. Y lo comparto. Y creo que en ocasiones cuando estamos exponiendo nuestros puntos de vista, por resaltar la importancia de un tema, puede sonar como que estás rechazando a un sector. Y no es así. Lo quiero decir con franqueza. La educación, para que funcione, tiene que, por supuesto, respetar el interés superior de los niños y los adolescentes, pero resaltar la participación del maestro, porque si no, pues ¿quién le va a dar clases a esos niños, verdad? Entonces, creo que en eso todos tenemos coincidencia. Yo quisiera eso dejarlo claro de inicio. Todos los comentarios que hacemos parten de ahí. No, nadie quiere lastimar al maestro. Todos coincidimos en que queremos mejorar la educación de calidad. Simplemente esta reforma, a juicio nuestro, no lo hace. No lo hace. Y a mí me parece una lástima que no nos hayamos podido escuchar. Porque creo que de haberlo hecho y de haber dejado posturas a los lados, hubiéramos encontrado los puntos en común para sacar una extraordinaria reforma educativa. Y no es una extraordinaria reforma educativa esta. De hecho, si la agarras y la comparas con el texto vigente, texto que nadie viene a defender ultranza, que pudo haber sido modificado, pues lo único que hace es quitar cosas. O sea, digamos que la diferencia es que quita ciertos elementos fundamentales que regulaban la educación. Y mete algunos positivos, pero los que mete los deja en la indefinición. Ejemplo, claro que es un gran logro que vaya a ser gratuita la universidad, bravo, nomás que después no dice cómo ni cuándo. Entonces tiene años siendo gratuita en el texto la media superior, años, y hoy es gratis. O sea, si hoy le preguntamos a un joven, ¿de veras es gratis la prepa? La respuesta es no, no es cierto que sea gratis. Y si te vas a la Constitución, dice que debe ser, porque es obligatoria impartirla por el Estado, entonces es gratis. Eso pasa cuando haces reformas que se pueden traducir en simplemente, pues, llamados al viento, buenas fe. No dice, por más que modificaron el transitorio, que sí va a haber presupuesto, no dice cuándo. ¿Cuándo? ¿En 3 años? ¿En 5 años? ¿En 10 años va a ser gratuita? No dice. Entonces, en 100 años puede seguir sin ser gratuita. Ese es el problema. O sea, lo poco bueno que trae lo deja en la indefinición. Creo que pudimos haber encontrado la manera de darle certeza a esos logros que sí trae la reforma. ¿Y qué no trae? Pues temas torales que dañan a la educación de este país. Y voy a esforzarme por tratar de evitar, digamos, llevar al máximo los argumentos. Primero, ¿por qué nos inquieta la politización de plazas? Porque, como bien han expresado nuestros compañeros, el artículo 16 transitorio da pie a ello. Los trabajadores del Estado están regidos por el 123B, de eso no hay duda. Se había hecho una excepción para el caso de los maestros, y el tema del ingreso, la permanencia y la promoción lo regía la Ley del Servicio Profesional Docente. Hoy, el primer párrafo de ese artículo, y por eso no están tomadas las instalaciones, porque pareciera un logro que tenemos liberado el Senado. Yo nomás recuerdo, ¿dónde sesionó la Cámara de Diputados para sacar este dictamen en su primera etapa? En el Senado de la República. porque no pudieron sesionar, porque tenían tomadas las instalaciones de este dictamen. Las comisiones no pudieron sesionar porque estaban tomadas las instalaciones. Yo digo, ¿de qué están hablando? Queriendo hacer una referencia de que entonces estuvo tomada la instalación y hoy no. Claro que estuvieron tomadas las instalaciones. Y se calmaron cuando le metieron este transitorio. ¿Por qué? Por esto, la excepción que tenía la educación ya no la tiene. Ya lo remitieron otra vez al 123B. Aplica lo que dice el senador Yulen, lo que ha dicho la senadora Lupita, y nos regresa a la posibilidad de que se politice el manejo de las plazas. Y luego le componen, es cierto. En la segunda parte del párrafo dicen, bueno, ya te calmé a ti, ahora te voy a calmar a ti, al que piensa distinto. Y dicen, la ley va a decir cómo, cuál aplica, quién sabe, ambas partes van a poder alegar que les aplica un pedazo. Y hoy, yo sorprendido porque veo las notas y veo la información y veo los discursos, ya le cambiaron en la Cámara de Diputados y ya no está en peligro las plazas, porque le pusieron coma bajo la rectoría del Estado. Yo, perdón, pero ya decía eso, pues. O sea, el documento que habíamos votado aquí ya decía eso. El segundo párrafo dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. Nunca ha estado duda que la rectoría de la educación le corresponde al Estado. Faltaba más, pero el Estado con todas sus facultades, en base al 123B, se la puede entregar al sindicato. Entonces, si no es la intención, como yo escucho a mis compañeros con mucho respeto, que no es la intención, ¿por qué no le ponemos, pues, que esa no es la intención y acabamos con el debate? Ya, que quede clarito que no va a aplicar eso. Y se acaba el debate. Ya nosotros decimos, perfecto, quedó claro. Segundo tema, la autonomía del órgano evaluador. ¿Por qué es importante la autonomía? Porque no puede evaluar el mismo que imparte un servicio. En este caso de educación, rompes con el principio de objetividad. ¿Cómo va a evaluar de manera adecuada para lo que sea en el término que quieran? En los términos nuevos, porque también sigue existiendo la palabra evaluación en el texto. Para ingreso, para promoción, selección, le cambian las palabras como quieran, pues dice diagnóstico, pero sigue existiendo ahí. Bueno, ¿cómo va a evaluar bien algo que depende del mismo encargado de regular la educación? Y entiendo bien que hay quejas contra el instituto actual. Nadie está defendiendo al instituto actual en sus términos. Entiendo bien que hay quejas. Es que queremos volver a nombrar con un proceso pulcro. Perfecto, cambiemos el proceso de selección de la Junta. Extraordinario. ¿Y eso en qué está peleado con que mantenga la autonomía? El mismo centro que ustedes proponen, pero autónomo, con independencia, para que pueda hacer sus evaluaciones objetivas. Tres, la evaluación para la permanencia. Desgraciadamente, permeó, y esto es real, hay una percepción de que esa evaluación es punitiva. Y hay que aceptarlo, pues. Yo debatí con fuerza que esto es mentira. Estoy convencido que es mentira, porque la ley de servicio profesional docente dice que no se puede correr a alguien. Pero tampoco hay que pelearse con la realidad de que el maestro así lo siente. Ok, pues pongamos claro que no es punitiva. Pero la solución no es eliminar la evaluación, pues. Pongamos claro que está enfocada a la mejora continua, que está enfocada a la formación, que está enfocada a la capacitación, que jamás se le pueden violar los derechos laborales. Todo lo que se requiera para que quede claro que no es para atacar al maestro, sino para mejorarlo. No, no se quiso escuchar. La alternativa es que se elimine. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo vamos a hacerle para que tengan las herramientas adecuadas para esa educación de calidad que estoy seguro que ellos quieren brindar también? Y por último, el tema del presupuesto que comenté ahorita. Se le metió ahí unos párrafos que cada año el presupuesto... ¿Saben cuántas leyes hay que dicen que cada año el presupuesto va a considerar el dinero para atender? Todas, todas dicen eso. Pero si no le pones cuánto cuesta y en qué tiempo, no pasa. Entonces, yo estoy convencido que cada uno de nosotros queremos que se mejoren las normales, como dice el texto. Nada más que si no le meten lana, no va a pasar. Estoy convencido que cada uno quiere que sea gratuita la prepa, la universidad, no va a pasar. y todo lo bueno aquí va a desaparecer. Entonces, para mí, para nosotros, es una oportunidad desperdiciada. Qué lástima que este movimiento de cambio tan fuerte que se dio en el país, porque hay que aceptar lo que así fue, termine en un retroceso en materia educativa. Por esos motivos, nuestro voto, mi voto en lo personal, es en contra y bueno, pues estaremos el debate en el pleno. Lo digo con profundo respeto. Muchas gracias a todos. Bien.